Se lo veníamos adelantando el día domingo, el día 12 de marzo, hubiese cumplido el expresidente de la Nación, el señor Raúl Ricardo Alfonsín, 90 años. Muchos diarios hicieron mención a esto, porque el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, ese mismo día, en homenaje a este prócer, realiza el Día del Militante Radical en todo el país. Muchos diarios publicaron títulos como Alfonsín, el demócrata que puso a los criminales de la dictadura frente a los jueces. Pero para ello tenemos en contacto y estamos en línea telefónica con Néstor, más conocido como el Chango Burgos, militante de la Unión Cívica Radical, que tuvo varios cargos partidarios y también varios cargos en la función pública por el partido de la Unión Cívica Radical. Néstor Miguel Pino, te saluda desde Radio Nacional Zapala. Gracias por atendernos. Y un homenaje a 90 años del natalicio de Raúl Alfonsín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, un saludo a la audiencia. Y bueno, es realmente emotivo recordar a semejante figura política nacional, que creo que con buen tino se determinó ese día como el Día del Militante Radical, porque ese presidente, ese estadista y el padre de la democracia, porque él sacrificó absolutamente todo para lograr el objetivo de entregar la banda presidencial a otro presidente elegido por el pueblo. Ese era su objetivo y jamás declinó en ello. Era un gran militante, a tal punto que en el año 2003, en un momento muy difícil para el partido, luego de la crisis del 2001, nosotros presentamos una fórmula aquí en Neuquén, que estaba integrada por el doctor Prieto y quien habla en las candidaturas de gobernador y vice. Y nosotros en aquel momento, mientras conversábamos en el comité y veíamos cuál iba a ser la agenda de campaña, la estrategia, se nos ocurre, no sé a quién, no recuerdo en este momento, pero alguien dijo, y Raúl no querrá venir. Y lo llamamos por teléfono enseguida. Nos respondió al instante y una semana después él estaba acá acompañándonos, ya un hombre mayor, con todas las secuelas del accidente en la línea sur de Río Negro, que lo tenían a mal traer. Y sin embargo vino y estuvo con nosotros y dio una charla en la Universidad Nacional del Comahue, que realmente para nosotros fue inolvidable, y creo que para todos los que estuvieron presentes fue inolvidable. Eso marcaba su compromiso con la militancia política, jamás la abandonó y dio muestra de ello, así que nunca mejor que poner esa fecha como el Día del Militante de la Unión Cívica Radical.
Néstor, el radicalismo ha tenido presidentes, dirigentes muy reconocidos, pero a lo largo de la historia. De hecho, el propio Yrigoyen se reconoce a lo largo de la historia, el propio Illia se reconoce a lo largo de la historia. También pasa lo mismo con Frondizi, donde hoy muchas políticas de gobierno se están tomando como un modelo desarrollista. Pasa con Alfonsín, que después de muchos años, después de ser resistido, ser muy criticado, pasa a ser, digamos, el padre de la democracia, se lo acepta como el padre de la democracia. Esto, para vos como militante radical, digamos, y que tu vida también ha pasado por la política, ¿qué te genera haber conocido personas como en este caso Raúl Alfonsín? Y consultarte, digamos, en aquel momento donde él recitaba el preámbulo, vos, ¿cómo lo veías? ¿Cómo militabas? ¿Cómo se hacía para militar en aquellos tiempos?
Ya, había una mística tremenda, porque era común a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones políticas. Había hambre de participación, había una necesidad de vivir en libertad que atravesaba todas las clases sociales, las organizaciones políticas, las organizaciones intermedias. Así que era, creo que fue la gran primavera de la política. Y bueno, obviamente creo que esa generación que tuvo la oportunidad de caminar con él en una campaña hacía que haya sido un momento de honor. Era realmente un privilegio poder participar de una campaña semejante, cuando las campañas se hacían poniendo el físico, porque recorrió 3 veces el país. Todavía yo recuerdo el gran acto acá en Neuquén. Yo tenía a mis hijos, a mi hijo, que hoy va a cumplir 37 años, tenía 2 años, lo tenía sentado a cococho para que pudiera participar conmigo, y bueno, son momentos que uno no lo olvida, es como una película, ¿no? Y bueno, creo que él sembró en muchos de nosotros esa pasión por la política y por la buena política. Él renunció siempre a los honores, a las cuestiones materiales, y lo hizo no solamente cuando en su carrera política le toca ser candidato a presidente y luego presidente, sino que lo hizo en los momentos más duros de la historia argentina, que él dedicaba su estudio a tratar de salvar vidas y a rescatar personas que eran tomadas por la dictadura, recurriendo a los habeas corpus, tratando de salvar vidas, y eso hacía que su estudio jurídico no trabajara en cuestiones que le eran rentables. Así que en esa época, para poder sustentar a su familia, vendía libros. Entonces, creo que no solamente es la imagen de este presidente reconocido, obviamente, cuando ya la historia se enfría, que lamentablemente ocurre lo mismo con don Arturo Illia, y lo reconocen y se arrepienten aquellos que hicieron de los paros, de los cuestionamientos, de las marchas, una herramienta para hackear gobiernos. Entonces, a uno le queda el sabor de amargo de lo que tuvo que vivir como presidente, y por otro lado, bueno, reconoce que, aunque tarde, reconozcan una figura semejante, que sin él, no me cabe ninguna duda, sin él nosotros no estaríamos transitando este periodo democrático, a tal punto que él lleva a las juntas a los juicios y los mete preso, y la oposición en aquel momento, el justicialismo, planteaba directamente una amnistía a los militares, o sea que ni siquiera los hubiéramos juzgado. O sea, los campeones de los derechos humanos en aquel momento entregaban absolutamente todo con tal de llegar al poder. Y esa fue la gran diferencia que sacó Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín lo que planteó fue institucionalizar al país, darle libertad, darle justicia, y como objetivo mayor era entregar la banda presidencial a otro presidente elegido por los argentinos, y cumplió absolutamente todo lo que había prometido en la campaña, recibiendo un país absolutamente fundido, un país que venía de una guerra estúpida, y que fue el único político que se negó a ir a las Islas Malvinas, porque el resto hacía fila para sacarse la foto, y él en aquel momento dijo que era una locura y que estaban mandando a los chicos a la muerte. No se equivocó absolutamente en nada. La visión, la lectura de la realidad que tenía Raúl Alfonsín, creo que van a pasar muchos años para que tengamos un hombre y una estadista con, con semejante visión de la realidad social, política y económica de un país.
Recién hablabas, ¿no? Que uno viéndolo a la distancia y, bueno, quien te habla es un hijo de la democracia. Yo recién tengo 30 años y uno analizando la historia, cuando te cuentan la historia, que te dicen en aquel momento donde Alfonsín llamó a la CONADEP, a la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, los militares tenían mucho poder y había que hacerlo, y él tuvo la decisión política de hacerlo, de enjuiciarlos, y que los culpables y los responsables de este terrorismo de Estado tan, tan abrupto que tuvo la Argentina fueran condenados. También, como vos decías, sufrió muchas huelgas, muchos paros generales que él decía, como buen gallego, yo voy a resistir y voy a entregarle la banda presidencial a otro presidente para que la democracia siga su rumbo. Frases que marcan, las frases con Ubaldini, la verdad que es para hacer un libro, si se quiere. Pero lo que yo te quiero consultar, o lo que te quiero decir, en aquel momento, y pese a algunos errores económicos que tuvo el gobierno de Alfonsín, ¿crees que ahí empezó el cortoplacismo de la sociedad argentina, donde todo tenía que llegar rápido, donde los derechos tenían que llegar rápido, donde la justicia tenía que llegar rápido, donde la ayuda social tenía que llegar rápido, donde la economía tenía que empezar a funcionar rápido? ¿Crees que ahí empezó nuestro cortoplacismo, digamos, en términos políticos?
Lamentablemente es una característica, está dentro de nuestra idiosincrasia, lamentablemente, pero era... ¿Hola?
Sí, escuchamos.
Era muy difícil que se entendiera lo que Alfonsín estaba planteando. No nos olvidemos que respecto a los paros le hicieron un promedio de un paro cada 6 meses. O sea, cada 6 meses le detenían absolutamente el país. Y en aquel momento, cuando le paraban el país, que paraban los ferrocarriles, que paraban las empresas nacionales, por ejemplo, paraba YPF, paraba el país. YPF era desde Salta a Antártida. No era el YPF que hoy con bombo y platillo decimos que hemos recuperado. Esto es de un hotel 5 estrellas que era YPF en aquel momento, recuperamos un hostel de 3 habitaciones. Entonces, las consecuencias económicas que tenían esos paros eran tremendos. Y la deuda que había recibido Alfonsín, el déficit fiscal que tenía, bueno, todas las dificultades económicas que le dejaron, porque le dejaron bombas por todos lados, hacía tremendamente difícil el manejo económico. Argentina no tenía un solo crédito a nivel nacional para poder fondearse. Tenía que pagar intereses que estaban en el 17-18%, que es más o menos lo que nos cobraba el amigo Chávez hace unos años atrás. Una barbaridad. Y bueno, Alfonsín tuvo que lidiar con todo esto, pero además con la amenaza de militares que en aquel momento tenían 50 años. O sea, no eran los hombres viejos que terminaron con prisiones domiciliarias por salud. No, estaban en los cuarteles, estaban con 50 años, estaban con todo el poder, y a ese poder enfrentó Raúl Alfonsín. Lo de Alfonsín creo que con el tiempo se va a agigantar, porque no hay en la historia del mundo, ni siquiera Nuremberg hizo lo que hizo Alfonsín con el juicio a la Junta. Los alemanes tampoco lo hicieron. Y tengamos en cuenta que países vecinos como Brasil, como Chile, recién ahora, después de más de 30 años, han comenzado a querer revisar la historia. No se animaron a hacer lo que hizo Raúl Alfonsín. De hecho, Pinochet logró la amnistía y logró la seguridad y la inmunidad siendo en aquel momento un parlamentario vitalicio. O sea, hay que comparar y contextualizar lo que hizo Raúl Alfonsín para darse cuenta la figura que tuvo la Argentina, el prócer que tuvo la Argentina, y que yo no me voy a cansar de marcar lo que Raúl Alfonsín fue para el país. Y ojalá pronto tengamos un líder de esas características. No solamente que le llegue al pueblo, que le llegue con su mensaje, que lo movilice desde el corazón, sino que además tenga la transparencia y la honestidad de Raúl Alfonsín. Porque ayer justamente hablaba en una radio local, en una comunicación telefónica, su hijo, Ricardo Alfonsín, y le hacían una pregunta que la hacen permanentemente: ¿qué diría Alfonsín del radicalismo en este momento? Y yo escuchaba a Ricardo que decía que es una pregunta que él no le gusta responder porque no quiere faltarle el respeto a su padre, decir qué es lo que pensaría. Así que yo llamé a la radio y dije: yo creo que no le falto el respeto si digo que Raúl Alfonsín hubiese elegido entre continuar con el populismo corrupto y ponerle freno, no me cabe ninguna duda que él hubiese constituido, hubiese sido parte de la construcción de un espacio que le pusiera freno a semejante corrupción en el país, que no ha existido en la historia. Entonces, creo que el país necesita que la mano de Dios nos ponga nuevamente un hombre de los quilates de Raúl Alfonsín, pero con la transparencia y la honestidad del gran presidente que tuvo la Argentina.
La verdad que hablar de Alfonsín nos podría llevar tal vez 2 o 3 programas, porque hay mucho para contar. Podemos hablar, digamos, de las marchas de la CGT, podemos hablar de el Pacto de Olivos. Hablaba con algunos militantes de la Juventud Radical de aquel entonces, y ellos en algún punto, decía yo, no lo entendía Raúl en aquel momento cuando se pactó con Menem el famoso Pacto de Olivos, de rever la Constitución, y hoy lo ven en el tiempo y dice que era un estadista, era un visionario.
Sí, la verdad lo hizo para salvar el sistema democrático.
Lo hizo, ¿no?, para salvar el
no
sistema
democrático. No quedaba otro camino.
Claro, y por eso te decía, hablar de Alfonsín, de su vida política, de su honestidad, de su casa ahí en Chascomús, que va a ser, digamos, en unos años nos comentaban que podría ser una casa histórica así de la ciudad de Chascomús. Podemos hablar muchísimo sobre Alfonsín, y quería consultarte por qué, digamos, porque tu vida pasó por esa mística, por ese fuego que generaba Raúl Alfonsín. Pasaste una vida política, digamos, ocupando cargos de jerarquía dentro del partido de la UCR Neuquina. También tuviste cargos como funcionario público dentro, representando a la Unión Cívica y por medio del voto popular. Siempre. Hoy, ¿qué hace Chango Burgos? ¿Cómo está Chango Burgos? ¿Y cómo avizora el futuro Néstor Burgos?
Bueno, estamos en un momento muy, muy delicado. Pero donde el compromiso, la decisión de poner el país en un rumbo de crecimiento tiene que ser el norte. Yo creo que el radicalismo tiene una responsabilidad absoluta en lo que pueda llegar a suceder. Tiene que ser el garante no solamente de la institucionalidad del país, tiene que ser el garante de que este gobierno pueda tener el éxito que todos los argentinos necesitan, incluido aquellos que son los más acérrimos adversarios, casi enemigos de esta expresión política. El radicalismo tiene que comprometerse, tiene que trabajar muy fuerte y tiene que poner esa dosis de humanismo que tiene en los genes la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical nació para defender a los que menos tienen, así nació, y nació como Unión Cívica, o sea, nació para unir a aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieran realmente un país para todos. Entonces, antes de ser Unión Cívica Radical se llamó Unión Cívica. Por eso yo sostengo permanentemente que cuando algunos dicen el radicalismo no puede estar conformando alianzas de esta naturaleza, yo digo el radicalismo tiene que conformar las alianzas que sean necesarias cuando está en juego el futuro de la nación. Y este es el momento, este es un momento clave. Hay un mecanismo de degradación y de tratar de hackear a los gobiernos cuando no son peronistas, que está muy clarito. Cuando el gobierno es peronista, la CGT se divide. Vos sos muy chico, pero buscá en la historia y te vas a encontrar con la CGT Azopardo, la CGT Brasil, que eran los domicilios donde funcionaban las organizaciones cuando estaban divididas en aquella época. Para ir más cerquita, la CGT de Moyano, la CGT de Yasky, siempre hicieron este juego. Uno que se declaraba un poquito enojado y el otro que era ultraoficialista y obsecuente. Siempre ocurrió esto. Cuando el gobierno no es peronista, la CGT inmediatamente se une. Fíjense que volvió a pasar ahora con un triunvirato, pero a través de ese triunvirato volvieron a unir al movimiento obrero. ¿Cuál es el objetivo? Hackear siempre al gobierno. O sea, el tema es que hay que superar esta cuestión ya casi enfermiza de querer que un gobierno fracase. Cuando un gobierno fracasa, fracasa el país. Cuando fracasa el país, los que pierden son los que menos tienen. Y la Unión Cívica Radical tiene que trabajar para que este gobierno tenga éxito, justamente para defender a aquellos que comenzó a defender cuando nació como Unión Cívica. Nació como Unión Cívica para luchar por los desposeídos, decía Alem y decía Irigoyen. Entonces creo que hoy la Unión Cívica tiene esa responsabilidad. Lo que sí tiene que hacer es marcar puertas adentro los errores y proponer las soluciones. Pero tiene que poner la cuota de humanismo que te decía recién, la Unión Cívica Radical tiene en sus entrañas, porque nació así, para trabajar siempre por la gran mayoría del pueblo, que son los que menos tienen.
Chango, te hago la última y tal vez es un poco tendenciosa. ¿Por qué? Porque sabemos que estuviste el último fin de semana allí en la reunión del Comité Provincia, donde bueno, se decidieron las fechas de las internas y también el partido tomó decisiones importantes con respecto al futuro y con respecto a las próximas elecciones, las PASO. Y también ahí comentaron de que habían muchos dirigentes con ganas de participar, con ganas de estar dentro de una lista tal vez exclusiva radical o tal vez dentro de una alianza con el Frente Cambiemos. Y uno de los nombres que sonó es que podrías encabezar la lista de diputados dentro del partido de la UCR. ¿Esto puede ser cierto? ¿Hay alguna posibilidad?
Mira, yo tengo vocación militante y he tenido algunas conversaciones, pero bueno, yo llevo ya 5 años sin estar activamente en el partido, ustedes lo saben mejor que nadie, y creo que tengo que estar donde el partido me necesite. Yo hago votos para que nos reencontremos, que el radical se reencuentre, el hombre, la mujer radical, con ansias de militancia. Un país que con los números ciertos y con los números transparentes, como tiene hoy el INDEC, recibe de un gobierno a otro un 30% de pobreza, en 1 año y 4 meses se incrementa un 3% más, es un país que está en un momento muy peligroso, muy grave y donde todo el mundo se tiene que comprometer. Y uno se tiene que comprometer hasta la más mínima expresión. Entonces yo digo, un comité que esté conformado por hombres y mujeres, lo primero que tiene que hacer es mirar a su alrededor es mirar el primer metro que lo circunda, y seguramente va a encontrar un neuquino, porque Neuquén no escapa a la realidad nacional, va a encontrar un neuquino con muchas necesidades. Bueno, comencemos a hacernos cargo de darle una mano, tender esa mano hacia ese vecino que lo tenemos en situación de riesgo. Algo podemos hacer, seguramente hay que arreglar algún enchufe en la casa. Bueno, démosle la changa a ese vecino si es que tiene la aptitud y la habilidad de hacerlo. Ayudémoslo con la taza de leche de su hijo. Creo que hay que volver a militar como nos convocaba Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín nos pedía que estuviéramos en la cooperadora escolar, que estuviéramos en la salita del barrio, que estuviéramos en la comisión vecinal, en las cooperadoras y las bibliotecas populares. Nos pedía que tuviéramos un compromiso, y inmediatamente sancionó la ley que dio nacimiento al Plan Alimentario Nacional y al Plan Nacional de Alfabetización, porque él decía, tiene que estar bien alimentados nuestros chicos y tienen que tener la educación que necesita, tienen que tener la formación. Nos pedía a todos que nos convirtiéramos en maestros de apoyo. Y yo creo que tenemos que volver a esa mística, y no puede ser que nos ganen las redes sociales. Es una herramienta fenomenal, espectacular, pero falta el agarrarle la mano al vecino que está en situación de riesgo y decirle que no está solo. No hay nada más sanador que un gran abrazo y sentir que uno está acompañado. Ese tiene que ser el radicalismo. Yo tengo las mismas ganas, con un montón de años más que en aquellos años, pero sí quiero un radicalismo comprometido, quiero un radicalismo que ante un nivel de pobreza como el que tenemos tenga un compromiso mayor y superlativo para poder ayudar a salir de esta situación. Que no me cabe duda que lo vamos a hacer, vamos a salir, hemos salido de situaciones mucho peores. Creo que el país tiene la riqueza y tiene la riqueza humana como para poder hacerlo. Lo que hay que evitar y lo que hay que confrontar son todos aquellos mensajes desestabilizadores que hoy hay a montones, y somos nosotros los que tenemos que garantizar ese espacio y garantizar la gobernabilidad.
Néstor, muchas gracias por tu contacto, la verdad que ha sido un gusto hablar, recorrer un poco la historia, te agradecemos mucho el contacto y seguramente vamos a estar dialogando a medida que pasen los meses, y más aún si llegás a ser candidato por este partido centenario. Así que gracias, desde Buena Vibra te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho para con nosotros, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes, muy amable, y un gran abrazo a la audiencia de Zapala, y bueno, un punto en la provincia que siempre marcó una presencia radical sumamente importante, así que mi cariño para todos, un abrazo.
Muy bien, ahí pasaba Néstor Burgos, hablando un poco de este festejo de los 90 años del natalicio de Raúl Alfonsín. El 12 de marzo se conmemora el Día del Militante Radical, y en Argentina corren los convulsos y sangrientos años 70.